9:06 de la mañana y tal como les habíamos venido anunciando, pues tenemos la oportunidad de incorporar a este desayuno con diamantes a un tercer diamante que ya les habíamos avanzado y que nosotros, que Juan Alfaro, presidente de Renfe, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Onda Madrid y a Buenos Días Madrid.
Buenos días, un placer estar aquí compartiendo un rato con todos vosotros.
Bueno, usted es el presidente de Renfe, pero vamos a hablar de manera muy especial, como no podía ser de otra manera, de ese plan de cercanías que ya se presentaron, lo presentó el ministro de Fomento, y que, bueno, que va a suponer pues una mejora de los servicios de cercanías en la Comunidad de Madrid. Unos servicios de cercanías que es cierto que se habían, en fin, que venían notando la necesidad de inversiones, de mejoras, no solamente en la frecuencia de los trenes, también en la accesibilidad de las estaciones, también en la renovación de algunos de los coches, de los trenes, y en definitiva, bueno, la creación de nuevas estaciones, porque las necesidades del Madrid del 2018, pues obviamente no tiene nada que ver con el Madrid de los años 90, en el que, en fin, se estableció un sistema de cercanías que ya ha quedado en buena parte obsoleto. Las incidencias en las principales líneas son habituales y los ciudadanos, pues, de distintos municipios y sus alcaldes también lo han venido reclamando con cierta importancia, no solamente a la Comunidad de Madrid, a la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, sino también, como no, al Ministerio de Fomento, que es quien tiene las competencias. Ustedes han presentado ese plan y nos gustaría que nos detallara pues algunas de esas principales actuaciones. Así de entrada, por decir dos datos: 6 nuevas estaciones, 580 millones de inversión hasta el 2025.
Efectivamente, las cercanías de Madrid desde el año 2012 hasta ahora, partiendo de unos niveles de calidad que yo creo que todos compartimos que eran altos. Estábamos hablando de índices de puntualidad, por ejemplo, del 98% en el año 2012. Pues en el cierre del 2017 han llegado hasta el 96%, lo que significa, sin lugar a dudas, que hemos ido empeorando y quizás de una manera más concentrada a lo largo del propio año 2017, por diversas circunstancias, la calidad en la prestación del servicio de cercanías a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y lo que tratamos con este plan de cercanías es precisamente darle la vuelta a esta tendencia y volver a unos índices que pensamos que son, vamos, no solo pensamos, creemos que son magníficos, sobre todo en términos comparativos. Siendo plenamente conscientes de que tenemos espacio de mejora, me gustaría dejar algunos datos objetivos de cuáles son los índices de puntualidad, por ejemplo, en las cercanías de otras ciudades europeas. Llamamos puntualidad a todo aquello que llega dentro de los 3 minutos en los que está previsto que llegue. Es decir, por encima de 3 minutos un tren ya no es puntual. En París, con las 5 grandes líneas de París, tenemos unos índices de puntualidad del 85%. En Londres hay dos grandes tramos de líneas de cercanías. Una tiene una puntualidad del 92% y otra del 78,3%, es decir, una media del 88% teniendo en cuenta el número de pasajeros. En Madrid estamos, a día de hoy, al 96%. Como digo, espacio enorme de mejora. Hemos estado al 98%. Tenemos que intentar tender al 100%, pero ponérnoslo en contexto respecto a cómo funcionan las cercanías en el resto de grandes capitales europeas.
Me llama la atención el dato ese del 96%, porque una vez ya se llega por detrás de los 3 minutos, ya entra en impuntual. Y da igual que llegue 4 minutos tarde o que llegue 2 horas, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ese es el problema. Es que yo creo que a un madrileño o a un español de cualquier sitio no le molesta. Evidentemente, si se puede llegar con puntualidad británica, que por lo visto ahora no va a ser tanto lo que nos
En términos ferroviarios, es puntualidad suiza. Los suizos son los realmente puntuales.
Vale, pues eso, que yo me imagino que prefieren llegar, evidentemente, a tiempo, pero que cuando tienes un retraso de 4 o 5 minutos, el problema han sido las averías que han dejado, y que además es que hay muchas infraestructuras que se han quedado obsoletas y que son como cuellos de botella. O sea, se estropea un tren en un túnel de Atocha, por ejemplo, y es que el problema es que afecta a tantos otros trenes que va a ser imposible. Entonces, aparte de esos trenes, que es una gran noticia para todos los usuarios de las cercanías de Madrid que se van a incorporar, porque son un número bastante importante los que van a entrar, yo quería saber cuáles son esas reformas de infraestructura que más van a notar, porque, por ejemplo, el que ya se hagan directamente tramos independientes que no necesiten confluir en puntos que son conflictivos, pues por eso, porque son instalaciones...
Van a cerrar 4 meses el túnel de la Castellana, que eso sí va a ser un problema.
Hombre, lógicamente, para poder hacer mejoras hay que actuar sobre la infraestructura, y eso tiene la consecuencia clara de que hay que mantener algunos tramos de los túneles cerrados durante un tiempo, que Adif, sin lugar a dudas, va a programar para el año que viene. Además, es un cierre programado, entonces al ser un cierre programado estará en línea y, lógicamente, dentro de un plan de actuaciones alternativas dentro del Consorcio de Transportes de Madrid, precisamente para que haya alternativas. Los problemas cuando nos surgen es cuando no es un cierre programado, cuando hay una rotura de carril, cuando hay un problema con un tren, entonces es cuando los usuarios sí que tienen un problema importante. De los 241 millones de usuarios que tenemos al año, y respondiendo a lo que comentabas antes, tenemos 8,8 millones de viajeros con retrasos al año, lo cual, lógicamente, a cada una de estas personas le supone un problema enorme, sea de 3 minutos, sea de 15 o sea de hora y media. Pero eso supone el 3,64% de los viajeros afectados. En las cercanías de Madrid movemos al año 446.000 trenes. Quiero decir, es un volumen tal que cualquier incidencia provoca una cascada, como comentabas antes también, precisamente por la configuración de la red, en la que una pequeña incidencia en un túnel, en Recoletos o en el túnel de Sol, ambos comunican Atocha y Chamartín, tiene un efecto cascada enorme. El que un tren se quede ahí supone no solo, lógicamente, que se pare ese tren o que ese tren se retrase, sino que todo lo que está encolado detrás sufra, y el transporte ferroviario tiene sus complicaciones en la gestión, que tienen mucho que ver con qué pasa con un tren que tenía que rotar, que dar la vuelta en un sitio y no llega, por tanto no puede salir, qué pasa con un maquinista que ha estado más tiempo del que puede conducir, porque, lógicamente, por temas de seguridad, las jornadas de un maquinista están... tasadas al minuto. ¿Qué pasa? Es decir, aguas abajo de cada incidencia en un sistema cerrado como son las cercanías, se producen todos estos efectos que el nuevo plan de cercanías pues va a tratar de mejorar, ¿no? El plan de cercanías tiene 580 millones de euros de inversión en un periodo muy corto, en 2 años, en lo que queda el 18 y el 19, para tratar de, mediante una serie de actuaciones inmediatas, que las cosas empiecen a fluir, pero es un plan que va mucho más a largo plazo y que asciende a más de 5.000 millones, 5.089 millones de euros en distintas actuaciones para poner al día las cercanías de Madrid y que para volver a que los ciudadanos disfruten de niveles de excelencia que ya han tenido y que, como decíamos antes, yo creo que no solo se merecen, sino que hemos sido capaces de demostrar, tanto en Adif como en Renfe, que los podemos hacer.
¿Y cuáles son las actuaciones principales? En estos 5.000 millones, ¿cuáles son las actuaciones que los ciudadanos van a ver de forma inmediata? Porque al final el ciudadano de a pie, antes comentaba muy bien Begoña, ¿no? Mira los retrasos, mira pues el hecho que hay averías, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y estos 5.000 millones, ¿qué nos van a aportar en este plazo en el cual van a ser invertidos?
Digamos que hay dos grandes bloques de actuaciones. Una es en infraestructura, que Adif es el que se va a encargar de llevarlas a cabo, y otro gran bloque que tiene que ver con Renfe, que tiene que ver con el material móvil, con las estaciones, con los talleres. Empezando con las de infraestructura, que, bueno, son de Adif, pero lógicamente están dentro del plan y las conocemos. Están, por un lado, una serie de actuaciones que van a permitir mejorar la fiabilidad de la infraestructura, que tienen que ver con mejoras en las instalaciones, actuaciones en vía, electrificación, actuaciones en infraestructura. Eso mejora la fiabilidad. Luego hay otra serie de actuaciones que permite incrementar la capacidad y que tiene que ver con lo que se comentaba antes, que la capacidad es absolutamente determinante en la operación en las infraestructuras. Por los túneles caben los trenes que caben, 20 a la hora. Entonces, tenemos que hacer una serie de actuaciones que permitan incrementar esta capacidad. Dentro de las actuaciones que permiten incrementar la capacidad están, por ejemplo, la cuadruplicación de la vía de contorno, que es una vía que va de Chamartín hacia el corredor del Henares y que va a permitir, lo que decimos en términos ferroviarios, esponjar la explotación, es decir, que por ahí pasen trenes que ahora mismo no están pasando y, por tanto, no pasen por sitios donde están pasando. Cuadruplicación de unos tramos entre Las Matas y Las Rozas, ahora mismo, en la línea de Villalba, que permiten lo mismo, adelantamientos, esponjamientos, etcétera. Una serie de actuaciones en la estación de Chamartín para tratar de evitar que las vías se crucen unas con otras, es decir, hay que hacer soterramientos de vías para permitir saltos entre unas vías y otras sin que se crucen, porque la operativa cuando las vías se cruzan es compleja. Y en Atocha, en la estación de cercanías de Atocha, reordenar la configuración de las vías para permitir una mejora en la operación, una rapidez que ahora mismo determinadas operaciones no tienen, y un encaminamiento de los trenes en función del túnel por el que vienen, el de Sol o el de Recoletos, que permita una mejor actuación. La mejora, lógicamente, del túnel de Recoletos, a la que antes se hacía referencia, está también aquí incluida. Y luego, dentro del ámbito del desarrollo de la red, que sería el último de los de la infraestructura, hay diversas actuaciones que yo creo que la actuación estrella, por decirlo de alguna manera, es la construcción de lo que se denomina el eje transversal. El eje transversal es una nueva línea a construir.
Para evitar también ese cuello de botella, ¿no? Ese atasco.
Efectivamente. Viene del corredor del Henares, Avenida América, Príncipe Pío y hacia abajo Leganés a Luche. Lo que permite que el atasco de todo el corredor del Henares, que entra también por Atocha, si miramos el mapa de cercanías, todo pasa por Atocha. Todo pasa por Atocha. En vez de pasar por Atocha, que directamente cruce Madrid, junto con la vía de contorno a la que me refería antes, que permite también una circunvalación por el noreste.
Entonces, sería como una M40 ferroviaria, ¿no? Más o menos.
Algo parecido, la vía de contorno y el eje transversal lo que permite es precisamente cruzar de lado a lado el municipio de Madrid y permite conectar todo el corredor de Henares cruzando el municipio de Madrid desde el este hacia el oeste y que termine en toda la zona de Leganés-Móstoles.
Esas son... No valoramos lo que tenemos. Yo hace 2 años cogí cercanías de París y todavía se ha automatizado.
Sí, contaste el otro día. Contaste también el otro día lo de Londres, ¿no?
Fue bueno, ¿qué os voy a decir de mi país?
¿No contaste también eso?
Lo de París es una cosa que dices...
Mira, yo le digo a los romanos que la media en Madrid es del 96% y vamos, me besan, pero vamos,
en
Roma, que es del 70% la puntualidad, en fin.
Pero mira lo que es luego la percepción. Porque sí, yo creo que si tú le preguntas a la gente sobre una valoración, incluso gente que no es usuaria, porque yo es verdad que yo, por ejemplo, no soy usuaria de cercanías, de alta velocidad, pues ocasional, pero si tú preguntas a cualquier persona, usuario o no, por la alta velocidad española, todos te van a hablar maravillas. Todos te van a hablar de la puntualidad, del servicio, porque estás, ¿verdad? Porque... Y sin embargo, pregúntale por cercanías a alguien. Te van a hablar pestes, en general. Y yo no pongo a redes de duda, todas las cifras Begoña, que estoy convencida que son las...
Al hilo de esto, me gustaría preguntarle al presidente, justamente, si usted lleva un año y medio, ¿verdad?, en este cargo. ¿Tiene la impresión que, justamente por lo que decía Begoña, que se ha gestionado mal en estos años también la comunicación por parte vuestra? Porque la impresión que hay, justamente, es que pues hay una sensación por parte de la ciudadanía mucho peor de lo que realmente luego es el resultado de las cifras.
Las redes sociales hacen mucho.
Efectivamente.
Ahí hay un tema muy importante que es el tema redes, que a veces pensamos que el universo de los ciudadanos es equivalente al ruido que hay en redes. Y eso no es
pero
cierto.
Existe ese ruido
por
también.
Por supuesto que existe ese ruido.
No se puede ignorar.
Nosotros cada año hacemos unas encuestas de calidad percibida, que es una encuesta directa que se le hace al ciudadano. 80 y pico mil muestras, una encuesta yo creo que lo suficientemente representativa. Curiosamente, la valoración global de calidad percibida en el 2017 es del 7,42, cuando en el 2016 era del 7,33. También es cierto, os lo cuento todo, que en el 2010 era del 7,70. Quiero decir, la valoración percibida tiene un pico en el 2010, empieza a bajar hasta que termina en el valle del 7,16 en el 2013, y a partir de ahí comienza a subir y a remontar despacio. tratamos de que ese remonte y esa calidad percibida siga subiendo, pero estamos en una tendencia en la que va subiendo. En temas concretos, como la satisfacción respecto a la regularidad, la satisfacción respecto a la frecuencia en hora punta, estos resultados no son así. Es cierto que sí han ido hacia abajo. Pero os digo el índice global de calidad percibida, y me refiero a él porque muchas veces es cierto que el ruido de redes, que existe, y por supuesto existe, y además que llevan razón. O sea, partimos de un hecho, que es, tenemos espacio de mejora, queremos mejorar, vamos a mejorar, y por eso presentamos el plan. Pero hay veces que se confunde el ruido con la generalidad del universo de la población, ¿no? Que son esas dos cuestiones. Y el plan, obviamente, no es solo un plan de infraestructuras, es un plan en el que hay otras muchas cosas. Por ejemplo, nuevos trenes. Vamos a hacer una adquisición de más de 170 nuevos trenes. Unos trenes, además, de gran capacidad.
Que es mucho, porque en Madrid, ¿cuántos hay? 600 y pico, ¿no?
Ahora mismo en Madrid, no. En Madrid hay 276 trenes.
Perdón, 600 y pico son del total de cercanías, ¿no? 658 creo que tengo de...
658 es la flota total de cercanías y ancho métrico en toda España.
Eso es.
En Madrid hay en torno a 260 trenes.
O sea, que más importante aún, porque se entran ciento y pico nuevos.
Sí, pero no solo eso, sino que, o sea, estos ciento y pico nuevos, 170 y pico nuevos o más, incluso, van a... No sustituyen uno a uno.
Se añaden.
Porque estos trenes son de gran capacidad. Quiero decir, por cada tren nuevo que entra, no es equivalente a uno que sale. El número de plazas de los nuevos trenes es mayor que el número de plazas de los trenes existentes.
¿Porque tienen más vagones o porque la configuración es distinta?
La configuración es distinta. Pueden tener más vagones y en algunos casos lo que tienen es doble piso. Uh-huh. No el tren completo. Uh-huh. En algunos casos lo tendrá, pero en otros no. Habrá coches en doble piso, coches en un único piso, trenes más largos. Lo que tratamos con esta medida y estos nuevos trenes, que por supuesto van a ser 100% accesibles, que por supuesto van a ser eficientes energéticamente, lo que tratamos es, lo que comentábamos antes, por un túnel caben 20 trenes a la hora. Si metemos trenes con un 15% más de plazas, con un 30% más de plazas, estaremos incrementando la capacidad. Más allá de que el túnel tenga que ser remodelado, la vía, la electrificación, los circuitos, etcétera. Más allá de eso, para asegurar la fiabilidad, si somos capaces de meter trenes con más plazas, que es lo que se trata, incrementamos la capacidad de esta manera.
Ahí ya le digo que estarán los oyentes de Onda Madrid y de este programa Buenos Días Madrid, estarán encantados, porque el otro día hacíamos una pregunta, habitualmente todas las mañanas le planteamos una pregunta a los oyentes, y le preguntábamos justamente qué les parecería a ellos que se podría hacer para mejorar los servicios de cercanías, y muchos de ellos, entre las contestaciones, coincidían. Decían ellos, trenes, que pusieran trenes de doble piso. Es decir, que aumente la capacidad de los trenes, si es imposible mejorar la frecuencia o lo que fuera, pues por lo menos lo que dice, si aumenta la capacidad en un 15, un 30%, pues eso que tenemos. Así que seguro que están encantados ahora mismo los que planteaban esa opción.
Bueno, aparte de, como ya le hemos dado un poco de caña, que es usted muy valiente, No, pero también la parte buena, ya no hablo de alta velocidad, hablo de la parte de Renfe como ocio, ¿no? De muchas, y aquí en Madrid además es que tenemos, hablábamos el otro día, que se pone otra vez el tren de Cervantes. Además, vamos a estar en Alcalá de Henares la semana que viene, haremos el programa.
No, esta semana, el miércoles.
Ay, claro, que estamos al lunes.
Sí. Pasado mañana estamos en
Alcalá de Henares. Ay, qué pena me ha dado, que pensaba que estamos a final de la semana pasada.
No, también, ¿no?
Y el de la fresa, de Aranjuez, me refiero. Yo creo que también hay mucha gente que ahora tiene esa alternativa. O sea, no es alternativa, sino que ve esos trenes como, venga, pues un plan apetecible, ¿no? Que tengo que ir a Aranjuez, no tengo que ir a Alcalá de Henares, me apetece ir a Aranjuez, me apetece ir a Alcalá de Henares, ¿no?
No, sin lugar a dudas, el concepto este de tren turístico en el que estamos trabajando, pues, para dar servicio a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, aparte de los que se han mencionado, tenemos luego en Navidad el tren de la Navidad, hay varios trenes, se hacen con material histórico en general. Son trenes en los que hay una animación incluso dentro del propio tren en determinadas fechas, y que en las rutas que hacen y sobre todo en el destino permiten una dinamización de esa ciudad, un componente turístico, un valor añadido por el hecho de ir en tren.
Hay también descuentos, por ejemplo, para restauración, para hoteles. ¿Y esa la gente lo valora, lo usa? O...
No solo es que lo valore, sino que normalmente hay un problema por la escasez de plazas. Sí, por la escasez de oferta respecto a la demanda. que es una de las cuestiones, lógicamente, en la que también estamos trabajando, porque no es fácil utilizar la infraestructura, los surcos que hay ahora mismo. Los surcos son la capacidad de que un tren vaya por encima de la vía en un determinado momento, como los slots aéreos que todos tenemos en la cabeza, por los surcos ferroviarios. Eso por un lado. Luego el propio material que tenemos, no hay tantos trenes históricos, etcétera. Pero vamos, lo que nos vamos dando cuenta es que los ciudadanos en general, de toda España, tenemos esto
que nos apuntamos a un bombardeo.
Efectivamente, efectivamente. Estamos todos encantados de que nos propongan actividades, iniciativas, cualquier cuestión relacionada con el ocio, y la verdad es que, sin lugar a dudas, es un servicio que prestamos a quien quiere viajar, quien quiere divertirse, quien quiere conocer el tren, y por supuesto quien quiere conocer una ciudad, comer bien. Aquí en Madrid tenemos una gastronomía fantástica en buena parte de nuestros municipios, y luego hacer algunas actividades determinadas en cada uno de los trenes en destino. La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el concepto del tren turístico en la Comunidad de Madrid.
Señor Alfaro, al hilo de los datos que nos planteaba respecto a este plan de cercanías, seguramente las personas que nos estén escuchando dirán, vale, si todo eso está muy bien, pero ¿y eso cuándo lo voy a empezar a notar yo? Es decir, ¿cuándo los madrileños van a notar una mejoría en la frecuencia de los trenes? ¿Cuándo van a notar una mejoría en que no se paran, no hay interrupción del servicio por incidencias de diferente tipo? ¿Y cuándo van a empezar a notar también esa mayor capacidad en los trenes y algunas de las obras de las estaciones nuevas que se plantean en ese eje transversal, por ejemplo?
Bueno, hay, lógicamente, buena parte de las cuestiones que acabamos de comentar son cuestiones que requieren un plazo. Por ejemplo, la compra de los nuevos trenes. Nosotros, claro, este año 2018 nos hemos comprometido, y así lo vamos a hacer, a licitar toda la compra de nuevos trenes para la Comunidad de Madrid, para las cercanías de la Comunidad de Madrid. Pero el que licitemos este año, que es lo más pronto que podemos hacer, significa que adjudicaremos el año que viene y que luego habrá que construir los trenes. El plazo medio para construir un tren es en torno a 3 años. Entonces, trenes de alta capacidad, pues habrá cuando este plazo finalice. No obstante, lo que sí vamos a hacer, y que está dentro del plan, lógicamente, de actuaciones a corto plazo, son una serie de actuaciones en los trenes existentes de mejora de la fiabilidad. Hemos estado analizando cada una de las distintas series de trenes, los 465, los trenes, ya tenemos alguno doble, los 450, los 446, y cada uno de ellos presenta problemáticas concretas en cierre de puertas, los convertidores, los motores de tracción. Y hay un planteamiento específico y hay una dotación presupuestaria más que mediana. Estamos hablando de 324 millones de euros para mejorar la fiabilidad del material rodante existente. Eso empieza ya. Bueno, de hecho, ya ha empezado. Ya ha empezado. Junto con esto, vamos a hacer una serie de actuaciones en los talleres, en las instalaciones de mantenimiento, 42 millones de euros, para permitir también agilizar, mejorar el mantenimiento de los trenes actuales. En las estaciones, hablábamos antes de actuaciones en estaciones, va a haber muchas actuaciones en estaciones a lo largo del plan, casi vamos a actuar en 88 de las 92 estaciones, pero ya estamos empezando a actuar en las que presentan mayores problemáticas en términos de renovación integral, renovaciones parciales, accesibilidad, en términos de evacuación, ya estamos empezando a actuar. Y luego hay algo en lo que vamos a actuar de manera inmediata en un doble capítulo. Uno, mejoras de la frecuencia. El Consejo de Ministros en diciembre aprobó la nueva declaración de obligaciones de servicio público. ¿Qué quiere decir esto de obligaciones de servicio público? Pues las cercanías, junto con otro tipo de trenes, son servicio público. ¿Por qué? Porque lo que pagamos los usuarios de cercanías no cubre el coste de operar cercanías. Y hay una subvención que aporta la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento, para cubrir ese déficit. Por tanto, es el Ministerio el que dice, el Gobierno de España, qué líneas tenemos que operar, a qué precio y con qué frecuencias. En diciembre hubo una noticia fantástica, creo que para todos los ciudadanos de España, que es que se mantenían todas las obligaciones de servicio público, y una noticia aún más fantástica para algunos ciudadanos, entre ellos los de la Comunidad de Madrid, porque se han incrementado algunos servicios dentro de estas declaraciones, obligaciones de servicio público. En concreto, 3 en Madrid. En la C5 se ha incrementado la frecuencia un 12,5%. En hora punta, ahora mismo los trenes pasan entre 4 minutos y medio y 5 minutos. Van a empezar a pasar cada 4 minutos. En Príncipe Pío Aeropuerto, ahora mismo hay 4 trenes, pero los 4 trenes no están cadenciados, es decir, no son regulares. Pasan a en punto, hay 5, hay media o, y 35. Los vamos a poner cada 15 minutos, de manera que sea un servicio regular, y además vamos a aumentar la capacidad en un 20%. La verdad es que esta es una de las líneas, el aeropuerto es uno de los destinos que más está creciendo, y además, lógicamente, la trazabilidad que nosotros seguimos de la evolución de las líneas nos permite asegurar que el aeropuerto, la conectividad con el aeropuerto a través de cercanías, es uno de los servicios que tira de una manera importante. Y por último, el corredor de Henares. El corredor de Henares, también se van a incrementar los servicios en hora punta. Por la mañana concretamente se van a incrementar en 6 trenes y también habrá un incremento por la tarde. Por tanto, estas tres líneas, Móstoles, Humanes, la C5 en el sur, el corredor de Henares con este incremento de frecuencias y la de Príncipe Pío Aeropuerto, son nuevas declaraciones, nuevas obligaciones de servicio público que esperemos que antes de verano estén ya funcionando. Y la otra cuestión a la que hacía referencia, que de manera inmediata vamos a poner en marcha, si ya bien estamos poniendo algunas cuestiones, es una mejora en los sistemas de información, que es algo que tiene mucho que ver con el servicio que se hace desde aquí y desde otros muchos sitios. Una de las cuestiones en este análisis profundo que el Ministerio de Fomento, junto con Renfe y Adif, ha hecho a la hora de elaborar este plan de cercanías, porque este plan de cercanías se basa en un diagnóstico lo más real posible, porque queríamos tener éxito a la hora de plantear un plan, y para eso es necesario hacer un diagnóstico real y profundo. Pues una de las cuestiones, lógicamente, que hemos visto, y digo lógicamente porque hemos hablado ya de ellas, uh-huh, es que no comunicamos bien, y antes se hacía referencia a eso, ¿no? No comunicamos bien en el sentido de comunicación directa y en el sentido de información de servicio, en ambas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos un plan de mejora de los sistemas de información en distintos ejes. Por un lado, sistemas de información en estaciones, en megafonía, en interfonía, sí, en teleindicadores, usuarios, para sí, tú, ¿no? Efectivamente, para que el usuario, cuando va a coger un tren, sepa por qué vía viene, hacia dónde va, de dónde viene, cuánto va a tardar, etcétera. Ya está funcionando, pero lo tenemos que mejorar y hay espacio para mejorarlo. Adicionalmente a eso, vamos a incluir en las apps de cercanías algo que nos han reclamado y que además es absolutamente necesario, que es la información sobre accesibilidad de los trenes. En la app de cercanías, cualquier ciudadano, cualquier usuario, cualquier cliente va a saber el tren que viene, si es accesible o no, y si lo que busca es un tren accesible, por qué vía viene y cuándo. Que hasta ahora llegabas a la estación y no sabías si el tren que venía era accesible o no era accesible. El tercer eje es un canal específico de alertas Twitter. Hemos estado hablando con Twitter y vamos a montar un canal que permite elegir la línea que habitualmente usas, los horarios que habitualmente usas, los días en los que usas esa línea o líneas, horarios distintos, etcétera, para tener un servicio personalizado y para que tú como usuario tengas ese servicio personalizado de cómo está funcionando. Y por último, la gestión de la postventa y el tema de objetos perdidos, que también son dos cuestiones que...
Pues eso yo creo que va a contentar a mucha gente, porque muchas veces cuando nos llaman usuarios para darnos cuenta, pues eso, de una avería en tal sitio, lo que yo creo que más destacan de la queja es que además no nos dicen nada. Nos tienen aquí parados y no nos dicen nada. Yo creo que la gente lo que se siente es ninguneada con su tiempo, porque dices, oye, yo voy a clase, voy al médico, voy a estudiar, a trabajar, a donde sea, y no sé cuánto tiempo voy a estar parado, porque yo creo que, oye, todos somos humanos, a todos se nos rompen cosas y uno le entiende que puede haber una avería en un momento dado, pero lo que la gente yo creo que menos perdona es el ninguneo, de que te traten un poco como ganado en ese
no
sentido, que
nada.
No saber cuánto tiempo vas a
entonces
estar.
Se van a la vía y se ponen a andar. Dicen, pues, vamos,
claro,
a
está pasado, es que ha pasado. Que quizá en la mente de quien está a cargo de eso, dices, no, yo voy a lo que primero tengo que hacer es solucionar esto para la gente, pero explicárselo a la gente yo creo que también tiene mucho rédito de confianza y de tranquilidad para el usuario.
La señora Zan, quería hacerle una pregunta, levantando un poco el vuelo del día a día. Una de las principales misiones que usted ha tenido desde el principio es preparar el servicio a la ruptura del monopolio, uh-huh, que el gobierno ha retrasado a 2020. ¿Cómo se prepara a esta ruptura del monopolio y en qué va a cambiar la vida de los ciudadanos en un servicio ya de ferrocarriles sin monopolio?
Bueno, una pequeña precisión, el gobierno no lo ha retrasado, es una directiva europea la que fija la fecha del 2020. En el 2020
ha aplicado el gobierno.
Los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril estarán abiertos a la competencia. Ahora mismo el único operador que presta servicios de transporte de viajeros, digo viajeros porque en mercancías ya estamos en competencia, de viajeros es Renfe. Lógicamente, uno de los objetivos claros de la compañía es prepararse para ese 2020. Y para prepararnos para el 2020, en el que habrá una serie de empresas operadoras que estén dispuestas a prestar servicios, probablemente no en cercanías ni regionales.
Porque no ganan.
Efectivamente. Estamos hablando más de otro tipo de líneas, las más rentables, en las que la competencia sí que puede ser mayor y sí que puede ser incluso feroz. Pues nosotros lo que estamos haciendo es una serie de planteamientos dentro de Renfe Viajeros de cara a incrementar la productividad, lógicamente, a mejorar aún más la calidad, incluso a empezar a experimentar con unos servicios que tienen que ver. Vamos a lanzar el año que viene una nueva marca, un nuevo producto. Hemos dicho que le vamos a dar una vuelta al AVE y vamos a lanzar EVA, en exceso de imaginación. Y a partir de ahí, EVA va a ser un laboratorio de ideas en el que se van a probar cosas como por ejemplo la accesibilidad a través de identificación biométrica, como por ejemplo la realidad aumentada dentro del propio tren, como por ejemplo el objetivo dirigido específicamente a jóvenes o a grupos.
Porque va a tener también tarifas low cost en algún caso, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a hablar. A mí no me gusta hablar de low cost. Porque...
Bueno, barato.
No.
O más barato.
No, sí, es cierto que es low cost, pero no me gusta hablar de low cost porque rápidamente asociamos low cost con low quality. Con low quality. Y nosotros no queremos bajar la calidad. Sí vamos a bajar el precio, y por supuesto que vamos a bajar el precio, pero la calidad no la queremos bajar. Uh-huh. En este nuevo servicio vamos a trabajar muchísimo algo que creemos que es el futuro y que además nuestros clientes nos están demandando, que es la intermodalidad. La gente quiere una solución de movilidad desde la puerta de su casa a la puerta del sitio de vacaciones, o desde la puerta de la oficina a la puerta de las oficinas en donde va a tener una reunión en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en Madrid. Y eso requiere intermodalidad. Intermodalidad con alta velocidad, con cercanías, con vehículos de alquiler,
con taxis, que están ahora
con VTCs, con todo,
ofrecer.
Con todo. Se trata, con metro, con autobús, se trata de diseñar una oferta de movilidad completa en la que el viajero, a través de medios digitales y aplicaciones móviles, pueda tener en un único billete su solución de movilidad resuelta, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo de cara a la liberalización. Y nos estamos preparando, pues precisamente, para cubrir ese hueco en determinadas líneas que, como decía antes, lógicamente serán las más rentables, en donde haya posibilidad de que vengan nuevos operadores a competir con Renfe.
¿Y en cercanías descartáis completamente que haya empresas que puedan competir en
competencia?
En cercanías el modelo es que es distinto. La liberalización en el 20 para los servicios comerciales es automática a partir del año 2020, pero en cercanías, a partir del año 2020, hay un plazo, la directiva establece que se permite un plazo de 10 más 5 años para que el actual operador, sobre todo si el actual operador, el incumbente que se llama, ha adquirido material, cosa que como acabamos de decir es el material móvil, cosa que como acabamos de decir se va a hacer, se prorrogue durante ese plazo. Por tanto, la apertura en cercanías será más será posterior.
Pero
en cualquier
habrá.
Caso, la habrá. Ajá. En cualquier caso, en cercanías el tema va de eficiencia. Hay que hacer más con menos en lo que estamos trabajando. De hecho, en el 2017, en el último año, no hemos ni mucho menos agotado el crédito presupuestario que teníamos previsto, sino que a priori se establece cuáles son las variables de ingreso y las variables de gasto y el resto lo aporta la Administración General del Estado, pues hemos obtenido más ingresos y hemos gastado menos de lo que preveíamos y, por tanto, la aportación ha tenido que ser menor. Y ahí, sinceramente, en alta velocidad estamos preocupados en tanto en cuanto va a venir gente, a la vez que tenemos una enorme oportunidad, que es ir nosotros también fuera a competir, porque esto se abre en toda Europa. Claro. Pero en cercanías nuestra preocupación es menor, porque no creemos que haya nadie que sea capaz de hacerlo como se está haciendo aquí. Y vuelvo otra vez a las cifras de puntualidad de París, uh-huh. de Londres uh-huh. o de Roma, ¿no? Hemos demostrado, y Renfe ha demostrado, que sabe hacer las cosas y además ha demostrado que sabe reaccionar Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento en el momento en el que, bueno, las cosas no van tan bien como deberían. Hay una disminución de la percepción de excelencia del servicio por parte del ciudadano y yo creo que de una manera clara, de una manera ágil y con un plan muy potente, pues ponemos encima de la mesa cosas que vamos a hacer.
Hemos hablado de nuevos trenes y tal, pero no de las nuevas estaciones.
Bueno, eso es un tema, vamos a ver, el tema de las estaciones es un tema otra vez de Adif, uh-huh. es un tema de Adif, yo os puedo comentar alguna cuestión. En el tema de las estaciones, en primer lugar, comentábamos antes que hay 92 estaciones actualmente en la red. Esas 92 estaciones, vamos a actuar sobre 88 de ellas. Yo creo que es un plan para darle una vuelta completa a lo que ahora mismo...
Eso que se suele decir, ambicioso.
Tiene un reportaje, tiene un reportaje a las 4 que no va a actuar. A ver cómo...
Yo, el país cada vez, está ahí.
Yo cada vez que digo esto que acabo de decir en este momento, pienso que alguien me va a decir justo exactamente.
Pero por ejemplo, mira, lo de es que estaba viendo, va a haber una que va a dar servicio al Wanda Metropolitano, que es que hay un problemón con lo del Wanda, sí. Los días de partido sobre todo, que se lo digan a quien vive por ahí, sí. Fíjate el negocio que está haciendo la gente también con el alquiler de las plazas de aparcamiento, o sea que por lo menos ahí mucha gente va a recibir con alegría, ¿no?
Coches por horas, alquilan plazas en la calle por horas.
Sí, por eso digo, el negocio que están
te
haciendo.
El coche y
pero en la calle, o sea, no tú para tu plaza garaje, no, en la puñetera calle, que dices tú, está muy bien que me cobres 20 euros por dejarme aparcar en la calle un rato.
Están esas estaciones, las del Wanda Metropolitano, cercana al Wanda Metropolitano, en el barrio de Las Rejas y luego en recintos feriales, uh-huh. que esas son estaciones en la vía de contorno, la que hablábamos uh-huh. antes de la cuadriplicación de la vía. Luego hay otra nueva estación que llamamos Imperial. Esa está entre Pirámides y Príncipe Pío.
Sí, el Paseo Imperial está por ahí.
Eso es, que esa es una nueva estación. Y luego la Tenería, que está entre Getafe y Pinto, al norte de Pinto, uh-huh. en la C3. Esas son las cuatro estaciones, junto con las nuevas que se construyan en el eje transversal, porque el eje transversal que decíamos que venía desde el corredor de Henares, Avenida América, tiene alguna estación intermedia, Alonso Martínez,
¿no? También había.
Sí, hay por ahí alguna estación adicional. Estas primeras que hemos dicho son actuaciones más a corto plazo porque son sobre red existente, es hacer la estación, y las del eje transversal, lógicamente, son actuaciones a un poco más a largo plazo porque hay que hacer el eje.
Hombre, no, lo digo porque que se vayan animando, ¿no? Toda la gente que va a utilizar o va a ser próximamente usuario de...
Otra cuestión, al hilo de lo que comentaba de la mejora, digamos, de esa intermodalidad que se busca en el futuro por parte de Renfe, ¿de alguna manera ustedes se quieren convertir, o ese es uno de los objetivos, una suerte de operador turístico, donde no solamente ofrezcan una alternativa al transporte, sino también alternativas de ocio para participar y competir en esa medida? Y ligado a eso hay una opción que le vienen reclamando desde algunas empresas, como puede ser Iberia, de que el AVE llegue a Barajas. En fin, ¿cómo se ve? Porque eso no forma parte del plan de cercanías, pero sí es verdad que de determinadas actuaciones pues cambian o pueden cambiar la fisonomía del transporte y la accesibilidad en el caso de todo lo que tiene que ver con el ferrocarril en la Comunidad de Madrid.
Bueno, en primer lugar, lógicamente, la evolución de prestar el servicio completo de movilidad a la que hacía antes referencia, que es hacia donde vamos en un primer paso. El siguiente paso es prestar el servicio completo de ocio o negocio, que ya incluye pues lo que se comentaba de incluso el propio hotel, ese tipo de cuestiones. Eso será para más adelante. Ya tenemos algunos acuerdos con, de hecho, en la página web de Renfe ya se pueden adquirir algunos paquetes turísticos que incluyen hoteles y ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es mejorar y perfilar esto de una manera mucho más ágil para el usuario, y que en el futuro pues seamos un proveedor completo, no solo de movilidad, sino de ocio o de negocio. Volviendo a la pregunta concreta del AVE, ya hemos comentado que el servicio de cercanías ahora mismo es uno de los que está tirando de una manera importante, el servicio de cercanías hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto. Hay una serie de planes que ahora mismo se están analizando por parte del Ministerio de Fomento, por parte de AENA, Renfe y Adif, y ha habido ya reuniones al respecto, para llevar el AVE hacia y desde el aeropuerto de Barajas. No solo para Iberia, sino para cualquier compañía que opere en el aeropuerto de Barajas. Se está trabajando en ello. Es necesario primero hacer algunas reformas en la actual infraestructura de vía para poder llegar al aeropuerto. Y luego tiene mucho que ver con algunas otras que están en marcha ahora mismo. Hemos hablado antes de la remodelación en Chamartín. No hemos hablado, pero le hablo yo, de la conexión en alta velocidad. Es que antes hemos hablado de la conexión, pero en ancho ibérico, en cercanías, en alta velocidad, de Chamartín, Atocha, Torrejón de Velasco, que permitirá encaminar los trenes directamente en alta velocidad hacia Chamartín, y a partir de ahí desde Chamartín al aeropuerto. Hay distintas soluciones. En un primer momento yo creo que vamos a establecer un servicio de lanzadera entre el aeropuerto de Barajas, Chamartín y Atocha, pero un servicio de lanzadera diferenciado, no trenes de cercanías al uso, sino un servicio de lanzadera específico. Y en una segunda fase podremos meter aves, cabezas de ave, ya no solo un servicio de lanzadera, en el propio aeropuerto. Hay distintas alternativas, las estamos estudiando todas, las estamos barajando, y bueno, pues esperamos poder presentar en un plazo de tiempo razonable cuáles son las alternativas a la llegada al aeropuerto de Madrid en alta velocidad.
Bueno, pues estamos a la espera de ir conociendo en detalle cómo se van concretando todas estas actuaciones. Y bueno, desde esta casa ya la semana pasada nosotros estrenamos una sección que tiene que ver con cercanías de Madrid. Y lo que tratamos y vamos a tratar en los próximos años, esperamos, es poder facilitar a nuestros oyentes una información pormenorizada de cada una de esas actuaciones y de todo aquello que forme parte de del plan de cercanías de Renfe, y sobre todo para facilitar esa información que sin duda nos viene bien a todos los ciudadanos como usuarios, primero a los usuarios de cercanías, desde luego, pero también a aquellos ciudadanos para saber cuáles son las alternativas de transporte mejoradas en nuestra comunidad. Le agradecemos que haya aceptado estar en este desayuno, ¿verdad?
Viendo todo el trabajo que tiene, lo valoramos más aún, que haya dedicado la mañana a informar también a los usuarios de cómo está la cosa. Así que, señor Alfaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Lo mismo les digo, muchísimas gracias.
Le volveremos a invitar en
efectivamente,
una...
Seguro. Es lo que les iba a decir. Me comprometo a que cuando quieran venimos y repasamos por donde
vamos. Perfecto. Pues hecho. Estupendo.
Fantástico.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Sanos y fuertes.